2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado en el que, por supuesto, seguimos mirando a Turquía, también a Siria, porque allí el tiempo se va acabando y encontrar personas con vida entre los escombros es cada vez más complicado. Son ya más de 24.000, según la cifra oficial, los fallecidos, 80.000 los heridos por ese seísmo, y son cifras, por supuesto, que desgraciadamente seguirán subiendo. De hecho, hoy la ONU hacía un cálculo, más o menos, decía que la cifra total podría ser superior a los 50.000 muertos por ese terremoto. Pero más de 5 días después de que la tierra temblase y provocara el desastre, aún hay esperanza. Cada vez menos, es verdad, pero hace apenas un par de horas, para que veas, los rescatistas sacaban a 5 miembros de una familia casi 130 horas después en la ciudad turca de Nurdag, o lo hemos conocido hace escasos minutos, que a un bebé de apenas 2 meses de vida. Y es que allí hay, sobre el terreno, casi 100.000 personas desplazadas desde todo el mundo, que siguen trabajando a contrarreloj, casi sin descanso, para hacer milagros como este. No hay otra forma de llamarlos. Como el que llevó a cabo hace unas horas un equipo español, unas imágenes que igual has visto, que han dado la vuelta al mundo, que ponen los pelos de punta, y son la de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME española en la ciudad de Nurdag, en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria.
Vale, cógelo, por favor. Ya lo tengo.
Es el llanto desesperado de una niña. Justo era el momento en el que esta unidad militar de emergencias sacaba de una montaña de escombros a una pequeña de 6 años que se llama Leila. Y apenas minutos después hacían lo mismo con su hermano, con Muslim, 2 años. Eran 2 rescates en apenas unos minutos que finalizaban con la madre de los 2 pequeños. Era la última en ser rescatada. Llevaban más de 100 horas sepultados. El operativo duró casi un día entero. Y uno de esos héroes, de esos protagonistas de ese rescate, es el capitán José Antonio Calvo. Y ha estado hoy aquí en la mañana del fin de semana de COPE contando sus sentimientos. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo es verle la cara a una familia, a 2 pequeños y a una madre, después de 100 horas de calvario?
La imagen de la vida, de la lucha por vivir, porque después de 4 o 5 días casi que llevaron allí, sin agua, sin comida, a oscuras, atrapados, pues es la imagen de aguantar y vivir, sobre todo de la madre, porque la madre amamantaba a los niños, por lo que nos dijeron, de 2 y 6 años, y fue algo bestial.
Ellos, estos miembros de la UME, que están acostumbrados a situaciones extremas, y que nos reconocían no eran capaces de controlar sus emociones, porque fue algo, como dice el propio capitán, increíble, casi irreal.
Para nosotros fue algo increíble de ver. Ya ese hecho, el que viniéramos aquí y rescatáramos a estas personas, pues un motivo más que suficiente de venir aquí, de esforzarnos y de seguir instruyéndonos el día a día.
Claro, porque te lo puedes imaginar, la mayoría de las veces en las que creen que pueden rescatar a alguien, se trata de falsas alarmas, o se puede llegar también demasiado tarde. Se están utilizando todo tipo de aparatos de última generación, por ejemplo geófonos, para captar el más mínimo sonido o movimiento, y cuando se encuentra a alguien con vida se le pide que dé 3 golpes para confirmarlo. En este caso fue la madre de los 2 pequeños la que lo hizo. ¿Y qué hicieron cuando acabaron el rescate? Pues nos contaban que volvieron a por el siguiente, que no han dejado de trabajar desde entonces, en turnos de 24 horas sin descanso, buscan y buscan para hallar supervivientes. Nunca pierden la esperanza, son conscientes de que a partir de ahora es mucho más complicado encontrar afectados por el terremoto con vida, pero se agarran a otro milagro, como este que hicieron hace apenas unas horas. Y situaciones como esta demuestran que aún hay tiempo. Así viene este 11 de febrero, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
El cine español, Guillermo, que celebra hoy su gran noche.
Sí, la Gala de los Goya, que va a servir para rendir homenaje a Carlos Saura, quien falleció ayer a los 91 años, y a quien el Consejo de Ministros del próximo martes va a otorgar la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Entre las películas favoritas, Asbestas, Alcarrás y Modelo 77.
Rusia intensifica los bombardeos a Ucrania tras la gira de Zelensky por Europa.
Putin ha lanzado una oleada de misiles en lo que los expertos consideran que puede ser el preludio a la gran ofensiva que prepara para las próximas semanas. Uno de los bombardeos ha afectado a una instalación energética y ha dejado sin luz a más de 150.000 personas.
Y Estados Unidos derriba otro objeto que estaba sobrevolando, esta vez el estado de Alaska.
La orden la dio el presidente Joe Biden. En principio, ese objeto parece ser diferente al globo espía chino que Estados Unidos derribó el sábado pasado después de que sobrevolara varias zonas del país. En cualquier caso, se ha derribado por el peligro, dicen, que suponía para la aviación civil.
Y hay una cita a las 8 de la tarde porque el Madrid, Alex Salguero, busca su primer título de la temporada.
Sí, tras perder la final de la Supercopa de España con el Barcelona, el Madrid tiene la oportunidad esta tarde de conquistar el octavo Mundial de Clubes de su historia con el Al Hilal Saudí, que va a ser el rival y que tiene como gran estrella al exatlético Luciano Vietto. Ancelotti no va a poder contar para ese partido con Courtois y Mendy. Benzema y Militao empezarían en el banquillo. Rüdiger y Alaba serían los centrales. Carvajal el lateral derecho. A margen de ese final del Mundial de Clubes, hoy también tenemos Liga, tres partidos. A las 4:15 Almería Betis, a las 6:30 Sevilla Mallorca, a las 9 el Valencia va a recibir al Athletic de Bilbao. Los Chess están en puestos de descenso. Antes del partido está previsto en los alrededores de Mestalla una multitudinaria manifestación contra Peter Lim. En la Copa de España de Fútbol Sala, hoy se van a disputar las semifinales entre Inter, Movistar y Barcelona, y Jaén y el Pozo Murcia. En ciclismo está en marcha la Vuelta a Murcia, y en el 6 Naciones de Rugby, segunda jornada, Irlanda-Francia a las 3:15, a las 6:45 Escocia-Gales.
5 días después del devastador terremoto y tras más de 24.000 fallecidos y 80.000 heridos, según datos oficiales, en Turquía y en Siria empiezan a cancelarse incluso algunas tareas ya de búsqueda de supervivientes. Naciones Unidas teme que la cifra de víctimas supere las 50.000, con decenas de miles de edificios destruidos, frío, con peligro de epidemias. Las posibilidades de encontrar personas con vida son cada vez menores, pero los equipos de rescate nunca se dan por vencidos. Lo llevan en su ADN. Y mira, por ejemplo, 122 horas después del seísmo en Turquía, dos mujeres de 70 y 55 años han sido halladas con vida bajo los escombros de dos edificios. Pero hay más. Incluso hace apenas un par de horas ha rescatado a 5 miembros de una misma familia. Es un último ejemplo de cómo la vida se abre paso pese a la adversidad extrema. Y, por ejemplo, otro resquicio de esperanza lo han protagonizado miembros de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que ya lo sabes, están desplazados ahora mismo a Turquía. La imagen ha dado la vuelta al mundo y, en este caso, aún más si cabe, una imagen, un sonido vale más que mil palabras. Con aplausos, porque era el momento en el que miembros de la UME rescataban a dos niños de 2 y 6 años y a su madre en Turquía. Les sacaban de entre los escombros de un edificio derruido donde estuvieron atrapados más de 100 horas. Los tres, sanos y salvos, como te puedes imaginar. Los trabajos de rescate, que duraron casi un día, fueron extremadamente complejos. Y aquí en COPE nos hemos preguntado cómo trabajan estos equipos tras una catástrofe como ese seísmo que ha devastado buena parte de Turquía y de Siria. Te recuerdo que ahora mismo hay unos 100.000 rescatistas de todo el mundo desplazados en la zona afectada por el seísmo. Y aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el capitán de la UME, José Antonio Calvo, uno de los protagonistas de ese rescate, nos ha explicado al detalle cómo trabajó su equipo en esa ciudad de Nurdagui. Una labor, ojo, de ingenieros de precisión.
El proceso de rescate de una víctima es un proceso minucioso. Lo primero es realizamos una búsqueda con perros. Tenemos perros de vivos y de cadáveres, pero bueno, en este caso usamos los perros de vivos. Y uno de ellos nos marcó y normalmente confirmamos con otro perro. El otro perro no nos marcaba. Y tuvimos que confirmarlo a través de la búsqueda técnica con geófonos. Y ahí fue donde notamos que cuando le decíamos que diera 3 golpes, lo daba.
Evidentemente, los miembros de esta unidad sabían que el tiempo corría en su contra. Aún así, nunca pierden la esperanza.
Nosotros trabajamos 24 horas a relevos y nosotros en el momento en el que escuchamos esa llamada de emergencia, la gente se motivó al máximo, con la esperanza de sacar las comidas. Cuando contactamos con ella, ya ella incluso podía hablar, la podíamos escuchar, y eso lo que hacía no era que temiéramos no sacarla, sino todo lo contrario, nos impulsó a estar más motivados para llegar a ella lo antes posible, porque sí, sabemos que el tiempo corría en nuestra contra, claro.
5 días después de ese brutal terremoto, a partir ya de hoy, las posibilidades de encontrar con vida supervivientes, como te decía, se reducen de forma considerable. Es verdad que no hay un plazo fijo, una fecha a partir de la cual ya es imposible localizar vidas sepultadas entre los escombros, pero claro, entran en juego numerosos factores. Por ejemplo, uno fundamental, si la persona que está atrapada tiene algún acceso a agua y a ese elemento también indispensable como es el aire. Otro, el tiempo, porque ahora mismo las condiciones climatológicas son allí muy malas. Temperaturas bajo cero en muchos casos. También la postura en la que se encuentra o su propio estado físico. Con todas las dificultades, nuestros soldados de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, se siguen agarrando al milagro. Nos contaba que ellos siguen creyendo en que haya más casos como el que te acabo de contar.
Nosotros creemos en los milagros y lo que nos encontramos ayer es un motivo más para seguir buscando, que de hecho ayer lo celebramos todo, por supuesto, porque es algo que no se ve todos los días. Yo ayer gané la Champions, nuestro equipo también, y esos 5 minutos de alegría en el minuto 6 era otra vez el proceso de volver a empezar. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir rescatando vidas.
No son los únicos que trabajan sobre el terreno, porque por ejemplo también han participado en uno de esos rescates milagro en las últimas horas in extremis un grupo de infantes de la Marina Española. Esta misma madrugada, el rescate de un niño de 7 años, vivo, entre los escombros de un edificio derruido en la zona céntrica de Iskenderun, en Turquía.
Intentar subir arriba y aguantar ese hombre ahí,
Y esto que escuchas es el momento en el que nuestros militares colaboraban en las labores de limpieza, de desescombro de ese inmueble, cuando se oyó al pequeño, que llevaba ya 5 días sepultados, aunque quienes le sacaron de allí finalmente fueron un equipo turco, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Te recuerdo que desde este martes un contingente de 55 efectivos de la UME se encuentra allí en Turquía para colaborar en esas tareas de búsqueda y rescate. Y se van a quedar el tiempo que haga falta. Lo ha confirmado esta misma mañana la ministra Margarita Robles, que por cierto ha lamentado también no poder extender esa misión a Siria. El Ministerio de Educación presentaba a las comunidades autónomas en las últimas horas ese borrador con el nuevo plan de la EBAU, ya lo sabes, la antigua selectividad. Un borrador que ha sufrido grandes modificaciones, porque tras las críticas de muchos colectivos se ha eliminado una de las partes más polémicas del plan, esa prueba de madurez académica en las asignaturas de lengua cooficial, lengua extranjera, filosofía e historia. Era un examen que mezclaba todas las disciplinas. Bueno, pues esto ahora mismo ya está eliminado de esa nueva EBAU. Otro de los cambios es que los alumnos tendrán más tiempo para hacer los exámenes. De los 90 minutos actuales pasan a 105, es decir, 15 minutos más. Carolina hizo esa EBAU el año pasado y reconoce que le hubiera gustado tener más tiempo.
Yo sí recuerdo haber deseado un poco más de tiempo en ciertas asignaturas, como por ejemplo pueden ser Historia de España y Literatura. Tienes muy poco tiempo y realmente una de las dificultades de esta materia, y que nos lo han repetido en muchas ocasiones durante el curso, es realmente cómo te organizas ese tiempo, ¿no? Para que se tranquilice, para que le salga mejor el examen y pueda organizar las ideas y que tenga tiempo para repasar, porque con el poco tiempo que muchas veces te queda al final, no se repasa.
Y es que precisamente prepararse para hacer las pruebas en el tiempo estipulado es uno de los retos que más entrenan los chicos y chicas en bachillerato, como María del Mar, que va a presentarse a esa EBAU en los próximos meses.
Con el tiempo muy marcado, no nos dan más tiempo, nos están insistiendo muchísimo en cómo sería la presentación del examen y el tiempo que tendríamos.
También van a tener, por cierto, más tiempo de descanso entre examen y examen. Pero nos preguntamos a esta hora aquí en el Mediodía COPE por qué genera tanto rechazo entre la comunidad educativa esa EBAU, que finalmente se ha tenido que modificar. Iranzu García, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues mira, está previsto que este nuevo modelo empiece a aplicarse en junio de 2024, aunque será un periodo transitorio, porque hasta el año 2028 no llegarán las reformas de gran calado. El rechazo está en la comunidad educativa porque no se tienen en cuenta las necesidades del alumnado ni la mejora educativa, sino que se atiende a otro tipo de criterios. José Joaquín Pascual es profesor de bachillerato.
decide, con criterios poco técnicos, dar un volantazo a los planteamientos del gobierno anterior. Entonces, para empezar, ya digo, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de peso político en decisiones como son la educación y como otras tantas de la administración.
Además, a partir de ahora se vuelve al formato anterior, es decir, la filosofía vuelve a tomar peso en esta prueba y los alumnos podrán elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía a la hora de hacer esta prueba, algo que desde los departamentos de Humanidades ven, como es lógico, con buenos ojos, puesto que lo consideran la base del pensamiento.
Pero hay otro tema que genera discrepancia, Iranzu, y es que el gobierno también pretendía avanzar en la unificación de criterios entre las diferentes comunidades autónomas, pero este nuevo Real Decreto no lo contempla.
Pues no, como las competencias en educación son de cada comunidad autónoma, el gobierno considera que cada una puede tener su propia prueba de acceso, y esto es uno de los puntos que más desacuerdo hay en la ley en la comunidad educativa, porque los alumnos no juegan con igualdad de oportunidades. Por ejemplo, un alumno de Madrid o de Navarra, donde las pruebas son más exigentes, tienen que esforzarse más para llegar a la misma nota que en otros sitios donde el examen es más fácil y les cuesta menos adquirir esas calificaciones, o en otros casos incluso tienen que irse fuera porque no llegan a tener la nota necesaria para estudiar en su universidad.
El hablar de homogeneización en una prueba estatal que te permite acceder a las universidades privadas y sobre todo públicas de todo el territorio, pues me parece que es lo suyo. Todo el mundo aboga por unos criterios y por una prueba lo más igual posible, lo más homogénea.
Habrá que ver en qué queda este nuevo borrador, que entrará en vigor a partir del curso que viene, aunque de momento no parece que vaya a haber un acuerdo con algo tan esencial como esto, que es la educación.
Gracias, Iranzu.
Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho.
Esta noche se celebra en Sevilla la gran fiesta del cine español, la gala número 37 de los Premios Goya, y esta canción que escuchas, Sintiéndolo Mucho, de Joaquín Sabina y Leiva, es una de las nominadas a Mejor Canción Original. Descubriremos si finalmente gana a partir de las 10 de la noche, porque a partir de esa hora la Academia de Cine va a otorgar los principales premios: Mejor Película, Mejores Actores, Mejor Guión, Mejor Fotografía, entre otros muchos galardones, que rinden homenaje, como siempre, a las producciones españolas que hemos podido disfrutar en este pasado 2022.
Una grúa.
Este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana.
Las dos grandes favoritas, al menos sobre el papel, son Alcarrás, esta que escuchabas de Carla Simón, y Asbestas, también de Rodrigo Sorogoyen. Dos de las cintas que optan a alzarse como mejor película en esta gala de los Goyas, las dos ambientadas en el entorno rural, la primera en Cataluña, la segunda en Galicia, y son dos de las que más nominaciones reúnen. Alcarrás opta a 11 cabezones, mientras que Asbestas es la que más Goyas se puede llevar, 17 en total, seguida de la que es otra de las grandes favoritas de la noche, Modelo 77, con 16 nominaciones.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo.
Mira, acércate.
Usted no es como ellos.
Alberto Rodríguez, que también dirigió La Isla Mínima, está nominado a Mejor Director por este largometraje ambientado en la cárcel, Modelo de Barcelona, en el año 1976.
Buenos días, este es mi hijo Raúl.
Hijastro.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
Entre los nominados a Mejor Actor y Actriz se encuentran nombres muy reconocidos en el cine español, como Luis Tosar, al que acabamos de escuchar en Los Márgenes, o Javier Gutiérrez, por la propia Modelo 77, y otros que vienen pisando fuerte durante los últimos años. También nominados, por ejemplo, Ana Castillo por Girasoles Silvestres, o Miguel Herrán por esa misma Modelo 77. Entre las nominadas a Mejor Actriz de Reparto encontramos a una de las grandes estrellas del cine español, Penélope Cruz. Pero hay otras protagonistas que también se pueden alzar con varias estatuillas, por ejemplo, esta que escuchamos su banda sonora, Los Renglones Torcidos de Dios, pero también Cinco Lobitos o La Maternal son otros de los films que pueden alzarse esta noche con algún cabezón. Aunque, sin duda, la gala de este año va a estar marcada por el homenaje a Carlos Saura, al cineasta de 91 años, uno de los grandes de nuestro cine, que fallecía ayer por la tarde a los 91 años de edad.
No, nunca se puede creer que es más importante que otra persona. Yo creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia que se han acordado al fin de mí. Yo presumo de tener...
Va a ser reconocido a título póstumo con el Goya de Honor de este año. Le escuchábamos hace apenas un par de semanas de la mano del presidente de la Academia de Cine, que le visitaba en su hogar. La caza, Cría cuervos, Ay Carmela son algunas de las grandes obras que nos deja, y hoy los aplausos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla pues van a celebrar ese Goya a título póstumo. De hecho, esta misma mañana hemos conocido que el Consejo de Ministros va a conceder el próximo martes al cineasta la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su indiscutible contribución a la cultura y al arte español. Desde esta tarde, por supuesto, y hasta el final de la gala, la cadena COPE va a estar allí en Sevilla para contarte quiénes son los grandes vencedores de la noche del cine español y lo que pase entre bambalinas en la gran fiesta del cine de nuestro país.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Esta semana, Manuela Carmena y José María Michavila hablan sobre la politización de la justicia o la judicialización de la política. ¿Está en peligro la separación de poderes en España? La gran pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado a las 8:35 de la noche, en 13.
El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
Con el patrocinio de ONCE y El Corte Inglés.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con 600 euros se podía alquilar una casa en las principales capitales de nuestro país hasta hace pocos años. A día de hoy es lo que piden por una habitación en muchas ciudades españolas. Y es que el alquiler en nuestro país de una de estas habitaciones cuesta ahora mismo de media ya 440 euros al mes. Si hablamos de una vivienda entera, estamos en máximos históricos. Nunca antes se había pagado tanto por alquilar una casa. En ciudades como Barcelona o Málaga los precios han subido más de un 20%. Lo que ocurre es que muchos potenciales compradores se inclinan al mercado del alquiler ante la imposibilidad de adquirir una vivienda con un Euribor que roza el 3,5%. Y en ese contexto, en el Congreso sigue enquistada la futura ley de vivienda, una norma que busca limitar el precio del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, en las que hay más demanda, para rebajar precios. Es el objetivo inicial. La ley obligaría a los grandes propietarios a tener que regular esos precios. Por ejemplo, en Cataluña, más de dos años después de que se aprobara una ley que precisamente hace eso, limitar, topar el precio de los alquileres, ya se pueden extraer algunas conclusiones. Te resumo algunas. Durante el año y medio que se aplicó íntegramente, se produjo una reducción global de precios del 5%. Y dirás, eso está bien, pero ojo a la letra pequeña, porque esa reducción se produjo solo entre las viviendas más caras. Entre las baratas, en cambio, se tradujo en un aumento significativo. Así lo asegura un estudio de la Escuela de Negocios ESADE. Uno de sus autores, el catedrático de Economía, José García Montalvo, nos lo explicaba aquí y ponía cifras en la mañana del fin de semana.
Una parte de las viviendas que tenían un precio por encima del precio de referencia, precios muy altos, han desaparecido del mercado, otras han bajado los precios, pero los que tenían precios por debajo del precio de referencia, veían pues que estaba el precio de referencia a 8,5 euros metro cuadrado en mi zona y decía, si yo lo tengo a 7, ¿qué estoy haciendo? Yo soy tonto, aquí hay otros que lo tienen más alto y lo que hacían era tensionaban los precios al alza.
Ese estudio que también sostiene que la ley catalana recortó un 10% los contratos firmados, principalmente los de las viviendas caras. Y además, el informe avisa de que esta menor oferta de pisos en alquiler podría incrementar los precios a la larga, trasladar vivienda de alquiler a venta o reducir la construcción futura. aseguraba el experto que esa ley de vivienda que tramita el Congreso parte de un error del diagnóstico del problema de la vivienda que tenemos en nuestro país.
Yo creo que hay un error de diagnóstico. Aquí el diagnóstico para poner límites a los precios o controles de precios tiene que ser que existe un monopolio, un oligopolio, que hay muy poca gente que tiene la propiedad y por lo tanto que controla los precios y pone el precio que quiere. Claro, cuando el 95% de los propietarios de vivienda en España son pequeños propietarios, en Barcelona el 85% son pequeños propietarios, es muy difícil de hablar de que existe un monopolio.
Vamos, que hemos visto que esa ley de topar el alquiler, por ejemplo, en ciudades como Barcelona no está funcionando. Pero es verdad que siguen subiendo los precios de los alquileres y también de la vida en general. Ya lo sabes, el IPC adelantado del mes de enero se sitúa en el 5,8%, una décima más que en diciembre. Pero si nos fijamos en la cesta de la compra y en su evolución de los últimos dos años, los alimentos han subido más de un 31%. Para tratar de aliviar ese gasto, esa cesta, el gobierno aprobó esa eliminación o rebaja del IVA a varios productos, ya lo sabes, medida que va a cumplir mes y medio, pero que aún así no ha supuesto una bajada en el precio de los alimentos. De hecho, se han disparado. Son entre un 15 y un 16% más caros que hace un año. Sin embargo, esta semana la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, decía que ella sí que ha notado la rebaja cuando va a comprar al supermercado.
La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas.
Silencio, por favor.
De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios.
No sé a qué supermercados va la ministra, pero los precios no bajan y la realidad es que cuando pasas por la caja, esa rebaja o esa supresión del IVA en algunos productos no se nota. Mercedes Ciri es portavoz del Colegio de Economistas de Madrid.
El problema está que el IVA que se ha reducido es de alimentos muy básicos, que son imprescindibles, son los básicos de la cesta de la compra, pero que también el precio no es el más alto. Falta alimentos como es la carne y los pescados.
Se ha suprimido el IVA de la leche, del queso, de la fruta o de la verdura, que son alimentos imprescindibles, y otros como el aceite o la pasta han visto rebajado ese impuesto del 10 al 5%. Sin embargo, solo tres alimentos de cada 10 son más baratos que antes de la medida que todos los demás productos, dice, siguen subiendo. Por ejemplo, los aguacates, los huevos, las judías verdes están de media casi 2 euros más caros que en el mes de diciembre. Y ante la escasez de productos como la leche, la necesidad de importar frutas y verduras o los efectos de la guerra de Ucrania, algunas empresas de distribución están optando por disminuir su contenido en lugar de aumentar su precio de venta, de forma que el consumidor pasa a recibir menos por el mismo precio. Un fenómeno conocido como reduflación.
El cliente quiere seguir gastando más o menos lo mismo que tenía en su cesta de la compra. Pues uno de los sistemas más sencillos es este: reduzco la cantidad de producto, tal vez no informando adecuadamente al cliente, ¿no? Porque lo lógico sería informar de nuevo tamaño, aunque tenga más aire, que es una manera de conseguir mantener las ventas.
¿Y dónde está el problema ético? Pues en que no se avisa al consumidor de esto. Ileana Izbernicea no es portavoz de la OCU.
Lo que estamos viendo es que cada día más productos se suben un poco se suman a esta práctica. Y nos preocupa porque se está induciendo error al consumidor y se está produciendo una competencia desleal hacia aquellas marcas, fabricantes, empresas que no están haciendo esta práctica.
Por cierto, otra práctica más por la que han optado algunas compañías, así lo critican las asociaciones de consumidores, es por la chiflación, que es sustituir algunos ingredientes por otros más baratos, como los aceites de girasol por los aceites de soja o determinados alimentos por aromas que aportan su sabor. La recomendación para protegerse de estas prácticas es, según esas asociaciones, siempre mirar las etiquetas y fijarnos en los precios por kilo, gramo o litro. Leire Navaridas tiene 40 años. Hace 14, con 26, tomó una decisión que le cambió la vida. Decidió abortar. Así lo ha contado esta mañana en el fin de semana de COPE.
No me comprometía en nada, ni con nadie. Digamos que hacía como una defensa férrima de mi independencia. Pero lo que había de fondo también era como una absoluta soledad por una idea de que en la vida estamos solos.
Una historia que llega en la semana en la que el nuevo Tribunal Constitucional y con mayoría de izquierdas ha avalado la ley del aborto de Zapatero, 13 años después, de 2010 era. Leire ha contado que pensó que el aborto era algo sin trascendencia. Sin embargo, pasado el tiempo descubrió el profundo daño que le había causado.
Yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que, pues como, no sé, a veces digo, como una mala borrachera, ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está.
Al año siguiente de decidir abortar, volvió a quedarse embarazada, pero perdió al hijo que esperaba. En cualquier caso, la pérdida de su segundo hijo la vivió muy fríamente, sin lágrimas. Derribar esos muros lo consiguió gracias a la terapia. Y hoy Leire se volca en su tercer hijo, Lander, y se dedica a ayudar a las mujeres que dudan si seguir adelante con su embarazo.
Que ser madre es un regalo, así ella en ese momento entiendo que no lo pueda encajar. Luego, pues mirándole a los ojos y expresándole mucho cariño y ternura, le diría que cuál es su situación, le preguntaría, sobre todo las madres embarazadas al final, cuando sienten miedo, aparte de ese abrazo y ese cariño, lo que necesitan es contar, porque el aborto al final es una consecuencia.
Historias como la de Leire, que puedes escuchar, por ejemplo, en su entrevista completa en cope.es, nos muestran el problema ético y moral que supone esta ley del aborto. Gracias por estar ahí. Sigues en la radio, continúa, te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.